Estaba justamente allí en Costa Rica haciendo esta taller, este seminario para gente del gobierno ahí en ese país, y vino alguien y me dijo: Andrés, tú que eres argentino, tú tienes que saber que los argentinos no tienen amigos. Y yo dije: ¿cómo que no tienen amigos? No, solamente tienen admiradores. Dije: ah, pues sí, tiene, sí, es cierto, sí. Es la humildad la que nos mata a los argentinos. Sí, nos mata la humildad. Estaba en Guatemala justamente también haciendo una conferencia. Tenemos un par de guatemaltecos por acá, ¿no? Ya se han notado. Sí. Andaba allá también haciendo una actividad con gente del gobierno de Guatemala. Y vino una señora y me dice: mira, Andrés, ¿qué tienen en común Superman y un argentino humilde? Y yo dije: ¿cómo, cómo? Sí, sí. Me dice: ¿qué tienen que ver un argentino humilde con Superman? Y yo le dije: no sé, ¿qué tienen que ver? Y dice: los dos son personajes de ficción. Ok, bueno. Pero argentinos, guatemaltecos, ticos, venezolanos, mexicanos, todos estamos bajo la misma bandera de la cruz, ¿no es cierto? ¿Eh? Esa es la ciudadanía más importante. Lo más importante no es el país donde nacimos, sino donde vamos a pasar la eternidad. Esa es la ciudadanía más importante. Yo espero que usted tenga ya el pasaporte listo, porque para allá vamos. Y en estos últimos tiempos justamente me ha tocado pensar en esto de la eternidad, con la pérdida de mi papá y justamente también el saber de que Marcos ha perdido el suyo, y uno tiene que estar preparado para eso. Pero el día de hoy yo quiero compartir con usted algo que tiene que ver mucho con nuestra vida acá en la tierra. Cuando me invitaron a venir nuevamente aquí a Lakewood, y yo me puse a pensar, ¿qué puedo compartir con los hermanos? Y yo siempre que vengo aquí trato de compartirles algo que pueda impactar su vida familiar, la vida del esposo, la esposa. La última vez creo que fue para el Día de los Padres y hablamos sobre la relación del papá y la relación de la familia, ese tipo de cosas. Pero esta vez yo quería hacer algo especial con ustedes. Quería bendecir su vida económica en general. Yo sé que muchos de los latinos, a pesar de que tenemos nuestro trabajo regular, siempre tenemos alguna cosita que estamos haciendo por allí, por el costado, algún negocito que estamos realizando. Y entonces yo quería compartir con ustedes este material de los 7 secretos para el éxito, porque yo creo que realmente puede hacer un profundo impacto en la vida familiar, la vida también de la iglesia, en la medida en la que usted pone en práctica estas cosas para su vida. Aunque usted no tenga un negocio, este tipo de ideas le van a ayudar en su vida familiar y en cómo correr la casa. Yo siempre le digo a las señoras: usted es una empresaria. Porque cuando usted está corriendo la casa, la mayor parte del presupuesto familiar pasa por la casa, por las manos de las señoras, ¿no es cierto? Entonces, usted es una empresaria, usted puede decir que es la CEO de Rodríguez and Company, ¿eh? O lo que sea su apellido, ¿no es cierto? Usted póngalo así en su resumen, que usted maneja grandes cantidades de dinero cuando usted maneja el dinero de la casa. Entonces yo quería compartir con ustedes algo de este libro. A mí me pareció muy, pero muy interesante. Este libro surgió cuando yo estaba escribiendo mi primer libro, que se llamó ¿Cómo manejar su... ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Le suena la pregunta? Sí, por eso habrá sido que fue el bestseller, ¿no? Porque nos suena. El otro día me encontré en Centroamérica también con una señora que me dijo: Andrés, mire, el próximo libro que usted escriba, no, que no se llame ¿Cómo llego a fin de mes?, que se llame ¿Cómo llego al fin de la semana? Porque el mes está demasiado lejos. Así que bueno, lo voy a pensar. Pero como parte del libro ¿Cómo llego a fin de mes?, yo estuve allí en la mitad del libro. Yo me di cuenta de que le estaba pidiendo a la gente que haga tantos cambios en su vida que en realidad necesitaba darle un ánimo, un poquito de ánimo, mostrarle algo, ¿no es cierto?, poner algo de literatura allí que le levante el ánimo, que le diga: puedes hacer esto, yo te estoy pidiendo que hagas muchos cambios, pero tú lo puedes hacer. Entonces empecé a hacer un trabajo de investigación sobre 200 años de literatura del éxito en Estados Unidos. Yo pensé, bueno, si esta nación se ha convertido en la potencia económica más grande en la historia de la humanidad, hay algunas cosas por allí que podemos aprender. Y entonces empecé a leer algunos autores como Stephen Covey, John Maxwell, Mike Murdock, Ogmandino, ese tipo de cosas. Y por supuesto hacer una investigación profunda en la palabra de Dios y sobre lo que la palabra de Dios dice con respecto a cómo alcanzar el éxito. Entonces yo quisiera compartir con ustedes esta mañana, rápidamente esta tarde, no tenemos mucho tiempo, este asunto de los 7 secretos para el éxito. Cuando yo terminé este estudio, después de sintetizar todas las ideas que se repetían vez tras vez, tras vez, tras vez, me quedé con 7 ideas principales. Podían haber sido 8, podían haber sido 10, podían haber sido 12 como los apóstoles, pero me quedé con 7. Entonces lo que hice fue ponerlos en un libro y publicarlos para que lo podamos repartir por el continente y compartir este resultado de este trabajo de investigación de 200 años de literatura del éxito, que espero que pueda ser de impacto en su vida personal. Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué le parece si usted toma lápiz y papel? Si no puede tomar todo lo que yo le voy a decir el día de hoy, porque va a ser en las próximas media hora, vamos a andar a 100 kilómetros por hora. Nosotros hemos traído algunos de estos libros y están disponibles por aquí. Conceptos Financieros no vive de la venta de libros. Yo se lo quiero decir de ahora, ¿no? Aquí al frente. El 80% de nuestro presupuesto viene de ofrendas. La razón por la que traemos libros es que nosotros sabemos que de aquí a 2 o 3 semanas lo único que usted se va a acordar de lo que yo le dije son los chistes de argentinos que le conté. Sí. Entonces, yo digo, si le puedo poner un libro en las manos, yo puedo continuar ministrando en su vida a través del tiempo. Por eso es que el día de hoy hemos traído unos 1000 libros de los 7 secretos para el éxito, para que usted pueda llevárselos a su casa y pasárselos a sus hijos, a algún estudiante universitario, a alguien que está en los negocios y también para usted mismo. Entonces, ¿qué le parece? Si así donde ahí donde estamos, inclinamos nuestros rostros y vamos delante de la presencia del Señor y luego vemos de la palabra de Dios los 7 secretos para el éxito. Padre Celestial, ahora abrimos nuestro corazón y pedimos que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas, esté ministrando en nosotros y esté hablando a nuestro espíritu. Señor, que tu espíritu hable al nuestro y úsame a mí como un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con este asunto de los 7 secretos para el éxito, yo tengo, número 1, quiero compartir con usted el secreto más importante. Primero le voy a compartir el secreto más importante y después le voy a compartir los otros 7. Entonces, en primer lugar, vamos al secreto más importante. ¿Están listos? Este es el secreto más importante. No existe un secreto para llegar al éxito. Sí, eso es lo que yo descubrí. En realidad no existe un secreto para llegar al éxito. Existe mucho trabajo, existe mucho esfuerzo, existe mucho sacrificio, existe muchas horas haciendo cosas que nadie quiere hacer y sacrificando cosas que nadie quiere sacrificar. Proverbios 10:4 dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Luego Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso todo lo desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, el éxito toma tiempo, toma trabajo, toma esfuerzo, toma el hacer cosas que nadie quiere hacer y trabajar cuando nadie quiere trabajar. En realidad, toma entre 15 a 20 años ser exitoso de la noche a la mañana. Sí, uno habla, ¿no es cierto?, de estrellas como Ricky Martin, ¿no? Y uno dice, ah, pues Ricky, cómo me gustaría cantar como Ricky. Pero Ricky además le ha estado cantando desde que era, ¿no es cierto?, un pequeñito. O uno dice un actor, ¿no es cierto?, de televisión o de teatro. O uno dice Marcos Witt, ¿no? Sí. Ay, cómo me gustaría cantar con Marcos. Yo siempre tuve el deseo en el corazón de cantar un dúo con Marcos, ¿no? O sea, que al final, ¿qué tiene Marcos que no tenga yo? Bueno, quizás él le pega las notas, ¿no?, cuando yo no. Pero bueno, Uno dice, ¿no es cierto? Dice, ¡ay, qué lindo! El otro día estaba yo con mi hija y me dice, estábamos hablando de su futuro, ¿no? Y le digo, ¿y vos qué querés ser cuando sea grande? Y me dice, yo quiero tener tu trabajo. Así me lo dijo la descarada. Y yo le digo, bueno, si querés tener mi trabajo, tenés que trabajar como yo. Entonces, sí, lo puedes tener, pero te va a costar trabajo. Toma mucho tiempo y mucho esfuerzo. El llegar al éxito no es ganarse la lotería. Es trabajar duro a lo largo del tiempo. En realidad, es muy importante también entender que el éxito no es algo puntual en la vida. Mucha gente cuando piensa en el éxito, ¿qué piensa? En una montaña, ¿no? En el pico de una montaña. El éxito no es algo puntual en la vida. Si el éxito fuera una montaña y tú llegas a la cima del éxito, ¿qué hay del otro lado? Barranca abajo, ¿no es cierto? No hay otro lugar a donde ir. Por eso es que muchos deportistas y mucha gente que está en el ámbito de a muchos artistas, cuando llegan al éxito no saben qué hacer con ese éxito. Porque siempre pensaron en el éxito como una cima. El éxito no es una cima. El éxito es un camino, es una senda. Tú caminas exitosamente cada día. Es una senda que tú caminas todos los días. Son cosas que tú haces cada día las que te van a llevar a alcanzar el éxito en la vida. El éxito no se alcanza cada día con cosas que haces cada día. Entonces yo quiero compartir contigo 7 ideas generales. En primer lugar, el primer secreto, ahora sí van a ser 7 secretos para el éxito, ahora que nos pusimos de acuerdo de que no hay un secreto, lo primero que tú necesitas es entender que el ser es mucho más importante que el hacer. El ser es más importante que el hacer. Si tú quieres alcanzar el éxito, tú necesitas ser antes que hacer. Cuando yo empecé a hacer este trabajo de investigación sobre los 200 años de literatura del éxito en Estados Unidos, me encontré que los primeros 150 años de literatura del éxito es literatura que apunta primordialmente al ser, primordialmente a quién yo soy. Por ejemplo, en la literatura del éxito en este país, 150, 200 años atrás, se decía, tú quieres ser exitoso, tú tienes que ser paciente. Tú quieres ser exitoso, tú tienes que ser perseverante. Tú quieres ser exitoso, tú tienes que ser honesto, ser íntegro. Tu palabra tiene que valer con un papel o sin un papel, con una firma, sin una firma. Eran cosas que tenían que tienes que ser ordenado. Eran ideas que apuntaban primordialmente al ser. Cuando llegó el año 1945, 1950, una nueva literatura aparece en el mercado norteamericano, que es la literatura que yo llamo la literatura del hacer. Stephen Covey menciona esto en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. La literatura del hacer es una literatura más pragmática, es una literatura que nos dice cómo hacer cosas, los 5 pasos para esto, los 4 pasos para lo otro, cómo hacer amigos y venderles cualquier cosa. ¿Me entiende? Ese tipo de idea, ¿no es cierto? Ahora, la literatura, cuando nosotros vamos en búsqueda de literatura del éxito en español, y usted va a una librería hispana de aquí, en Houston o en cualquier parte de Latinoamérica, ¿qué literatura cree que usted encuentra? La literatura del hacer. Porque los últimos 50 años son los años en los que la distribución de literatura en el continente se ha expandido tremendamente. Entonces nosotros los hispanos, como nos comemos cualquier cosa que dicen los gringos sin anestesia, comenzamos a aplicar estas cosas en nuestra vida y no nos funcionan. ¿Por qué no nos funcionan? No nos funcionan porque no nos damos cuenta que 50 años de literatura del hacer están construidos sobre 150 años de literatura del ser. Entonces, no es que la literatura del hacer está mal, no señor, pero una construye arriba de la otra. Y los americanos ni siquiera se dan cuenta, porque ya después de 150 años de literatura del ser, estas cosas le entran por ósmosis, le entran en la familia, entra en el ADN familiar y se la pasan de los padres a los hijos, pero nosotros venimos de otra cultura diferente y no nos damos cuenta por qué no nos funciona la literatura del hacer. Entonces tú necesitas ser antes que hacer. Tu ser va a manejar tu hacer. Quién tú eres internamente va a llevarte a ti a tomar ciertas decisiones que pueden ser de vida o de muerte. Tienes que aprender a ser antes de hacer. Entonces, porque cuando yo hablo con la gente me dice, ok, ¿qué tengo que hacer? Cuéntame, ¿qué tengo que hacer? No, señor, tú tienes que crecer interiormente, tienes que aprender a hacer ciertas cosas. Déjame contarte una historia para darte un ejemplo. Por ejemplo, cuando la compañía Eastern, aquí en Estados Unidos, estaba por comprar sus primeros jets, ¿no? Estaba saliendo de la época de los de las hélices y iba a comprar sus primeros jets. Hablaron con dos empresas, con la empresa Boeing y con la empresa Douglas, los DC, ¿no? Que son los DC-8, DC-10. Entonces, Eddie Rickenbacker, que había sido un héroe de la Primera Guerra Mundial, era el presidente de la Eastern. Y entonces, Rickenbacker, que conocía mucho de avión, ¿no?, llama un día a Donald Douglas, que era el fundador de la empresa Douglas, y le dice, mire, aquí yo tengo las propuestas de la Boeing y de la de usted. Y las propuestas son muy similares. Y la verdad que me gusta la propuesta suya, pero ustedes tienen demasiado ruido en la cabina. A mí me gustaría que ustedes lo bajen. Si ustedes pueden bajar los números del ruido de la cabina, yo le hago el contrato con usted. Entonces, Donald Douglas llamó a los ingenieros, estudiaron los papeles y los ingenieros le dijeron, esos son los números, ese es el ruido de la cabina. Entonces, Donald Douglas agarra el teléfono, lo llama a Rickenbacker y le dice, Mr. Rickenbacker, mire usted, nosotros hemos estudiado el tema y la verdad es que no podemos bajar los números. Esa es la verdad. Estos son nuestros números y si la Boeing tiene mejores números, pues usted vaya y cómpreselo a ellos. Y entonces Rickenbacker del otro lado del teléfono le dice, ¿sabes qué? Douglas, yo ya sabía que ustedes no podían bajar los números. Solamente quería saber si tú todavía eras un hombre de integridad. Y por eso, porque lo eres todavía, te voy a comprar los aviones a ti. Y le dio un contrato de cientos de millones de dólares. Ahora, si el dueño de la Douglas fuera un latino, el ser es mucho más importante que el hacer. Sí. Okay. Ya me agarraron. Ya me agarraron la idea. Isaías 58:5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, a mí no me interesa tu ayuno, a mí me interesa tu corazón. Eso es lo que te dice el Señor. Y esta tarde el Señor te dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Tú necesitas ser antes que hacer. Tu vida mejora en la medida en la que tú mejoras. Por allí, John Maxwell dice, más que simplemente existir, tú necesitas vivir. Más que simplemente tocar, necesitas sentir. Más que simplemente mirar, necesitas observar. Más que simplemente leer, necesitas absorber. Más que simplemente escuchar, necesitas oír. Más que simplemente presenciar, necesitas entender. Más que simplemente pensar, necesitas reflexionar. Más que simplemente hablar, por favor, di algo. Necesitas crecer en la vida cada día y necesitas desarrollar tu ser interior. Entonces, en primer lugar, tú necesitas entender que debes ser antes de hacer. Si tú no eres una persona regenerada por Dios, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. sino que medita en la palabra de día y de noche. Y entonces más adelante dice, va a ser como un árbol, junto a aguas frescas. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Pero nosotros nos enfocamos en lo prosperará sin querer llegar a ser el árbol junto a las aguas frescas, que es la palabra de Dios. Necesitas aprender a vivir la vida de Cristo. Si tú no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, el resto de lo que te voy a decir el día de hoy va a ser muy difícil ponerlo en práctica. Número dos. Entonces, primero necesitas ser antes que hacer. Número dos, necesitas crecer cada día. Tú necesitas crecer cada día. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú eres la fuente de inspiración de la gente que te rodea. Tus hijos, tus familiares, tu esposo, tu esposa, tus compañeros de trabajo, la gente que trabaja contigo en tu empresa. Tú eres la fuente de inspiración para ellos. Necesitas crecer para que la gente que trabaja contigo crezca también. Los latinos llegamos a los 30 años y dejamos de leer. Paramos de leer y después decimos, ay, estos jóvenes, ¿quién los entiende? ¿Cómo lo vas a entender? Si tú vives en otra tierra, en otro pueblo, todavía estás viviendo allá en Tamaulipas 30 años atrás. Estás en el norte. O los argentinos diríamos, ¿no? Tierra adentro en mi país, en algún lugar de mi país. Nosotros tenemos que entender que estamos, dónde estamos y cuál es la circunstancia en la que nos... Tienes que aprender a hablar el inglés. Tienes que aprender a meterte en la sociedad. Tienes que aprender a crecer. Mi esposa, después de 20 años de que nos casamos, finalmente ha vuelto a la universidad. Y yo le digo, muy bien, ¿no? Entonces, ahora tengo a mi hijo de 6 años en la primaria, la de 3 está en la escuela media, la otra está en la secundaria y mi esposa en la universidad. El único ignorante soy yo en la casa ahora. Voy a tener que hacer algo, ¿no? Ponerme a leer. Uno necesita crecer. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para volver a la escuela, para aprender nuevas cosas, aprender nuevos conceptos. ¡Adelante! ¡Claro que sí! ¡Vamos a ir esta semana! Escucha bien, tu empresa nunca se elevará, y lo puedes decir con tu familia también, tu empresa o tu familia nunca se elevará más allá del nivel de tu propio carácter personal. Si tú no creces, ellos no crecen. Tú necesitas crecer, necesitas aprender grandes verdades, estudiar grandes conceptos, leer grandes autores, hablar con grandes hombres, visitar grandes lugares. Inspírate, desarróllate. Entonces necesitas ser antes que hacer, necesitas crecer cada día. Y ahora el número tres. Necesitas saber, y esto es más complicado, esta es una oración complicada, pero ya te la voy a explicar. Necesitas saber que aquello que estés dispuesto a dejar atrás determinará qué tan lejos llegarás en la vida. Aquello que estés dispuesto a dejar atrás determinará qué tan lejos vas a llegar en la vida. Esto es una ley que descubrí justamente haciendo esta investigación. Nunca me había imaginado de esta gran verdad. Pero esto es una gran verdad. Uno tiene que aprender a dejar atrás ciertas cosas para aprender a llegar lejos en la vida. Ahora, el problema con mucha gente que quiere llegar al éxito es que no están dispuestos a pagar el precio para alcanzarlo. Y muchas veces el precio no se mide ni en esfuerzo, ni en tiempo, ni en dinero. Esfuerzo, tiempo y dinero es lo más fácil. A veces hay otras cosas que tenemos que aprender a dejar atrás y que son mucho más difíciles. A veces tenemos que aprender a dejar atrás ofensas. A veces tenemos que aprender a dejar atrás amigos. A veces tenemos que aprender a dejar atrás tentaciones. Hay tres grandes problemas para los ministros y para los líderes en el continente latinoamericano. La falda, la fama y la lana. y tú tienes que aprender a dejar esas cosas atrás. ¿No es cierto? Sí, señor. Saúl no supo dejar atrás su ambición personal y su orgullo y terminó perdiendo el reino. Salomón no supo dejar atrás la búsqueda del placer y se comprometió con sus aliados económicos y políticos y dividió al pueblo de Israel por el resto de la historia. ¿Cuánta gente nosotros conocemos? Líderes, grandes líderes, famosos, conocidos, con mucho poder, que no supieron dejar algo atrás en su vida y eso los llevó al desastre. Tú necesitas entender de que aquello que estés dispuesto a dejar atrás va a determinar qué tan lejos vas a llegar en la vida. ¿Qué es lo que tienes que dejar atrás? ¿Qué es lo que tienes que dejar atrás? El hermano Larry Burkett me contaba una historia de dos empresarios cristianos. Los dos asistían a la misma iglesia. Uno era un ingeniero, el otro era un señor que había hecho mucho dinero. El ingeniero tenía una buena idea para un producto. Entonces vino a este señor que había hecho mucho dinero y le dice, mira, ¿por qué no nos hacemos socios? Yo soy el socio ingeniero, voy a construir el producto, tú eres el socio capitalista, puedes poner el dinero y entonces después vemos cómo nos va en el negocio. De esa manera podemos avanzar el negocio. Y así se pusieron de acuerdo y entraron a lanzar el negocio. Al par de años, la invención de este ingeniero fue un éxito tremendo. Esto es una historia real. Un éxito tremendo aquí en este país. Entonces estaban haciendo una cantidad tremenda de dinero. Entonces un día el socio ingeniero llega a la fábrica, va a abrir la puerta y no la puede abrir. No le funciona la llave. Llama a su socio capitalista y le dice, mira, Jorge, que no puedo entrar en la fábrica esta mañana, algo está mal. Sí, ya sé que no puedes entrar, dice, porque he mandado a que cambien todas las cerraduras. Y dice, ah, sí, ¿y dónde puedo pasar a buscar la llave? Dice, a ningún lado, porque tú ya no trabajas para esta fábrica. ¿Cómo que no trabajo para esta fábrica? ¡Soy tu socio! ¡Tantos años de sufrimiento! Dice, sí, pero aquí el que puso la plata soy yo, el que tenía las ideas de mercadeo fui yo, así que tú ya no trabajas conmigo, ya estás, no puedes entrar a la fábrica. Si trata de entrar voy a llamar a la policía. Entonces este amigo fue a hablar con el hermano Larry, ¿no? Hace algunos años atrás, y le dijo, mira, ¿qué puedo hacer? Porque somos creyentes, vamos a la misma iglesia, no lo puedo llevar a juicio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces empezaron a mirar y estudiar la palabra de Dios. Y al final de cuentas Larry le dijo, mira, lo que tú deberías hacer es escribirle una carta. Mándale una carta. Mira, Jorge, tú te acuerdas cuando nos encontramos en la iglesia y hablamos así y asá, y yo te dije que tenía esta idea y tú me dijiste que tenías la plata y nos pusimos de acuerdo, ¿te acuerdas? Pero no teníamos ningún papel, no escribimos nada porque yo estaba de confianza contigo. Éramos hermanos en la fe. Pero ahora tú me dijiste esto y me cerraste la fábrica y me cambiaste las cerraduras y ahora me quedo. Ahora, yo quiero que tú sepas que yo te amo en el Señor y que no te voy a llevar a juicio porque la Biblia me lo prohíbe. Entonces yo quiero que sepas que yo te he perdonado y que el Señor sea nuestro juez. Y así se la mandó. A los 3 o 4 años la empresa entró en una situación media difícil. Debían como 2 millones de dólares. Entonces la ponen a la venta. Cuando ponen la empresa a la venta, hay una empresa muy muy grande que la quiere comprar, pero entonces mandan a un señor a que vaya a hacer las averiguaciones para ver cómo andaban los libros. Entonces este señor llega allí a la fábrica, entra en la oficina del socio capitalista y está mirando los libros y se da vuelta así, abre una gaveta y toma una carpeta así al azar. Y cuando la abre, ¿qué crees que encuentras allí adentro? La carta del otro socio. Entonces inmediatamente va a la máquina de fax, le manda el fax al presidente de la empresa que iba a comprar esta otra compañía. Cuando el presidente lee la carta, lo llama al socio capitalista y dice, señor Jorge, sí señor, nosotros hemos decidido comprar su empresa. ¡Ah, qué bien! ¡Magnífico! Se la vamos a comprar por 5 millones de dólares. ¡Ah, genial! ¡Excelente! Dice, nosotros vamos a pagar 2 millones, ¿no es cierto? Y luego usted se va a quedar con otros 3. ¡Ah, excelente! Con una condición. ¿Una condición? ¿Qué condición? Dice, que usted le dé un cheque por 2 millones de dólares a su socio, el inventor de las partes. Dice, porque yo quiero que usted sepa que yo también soy cristiano y soy el juicio de Dios para su vida. Una historia verídica. Una historia de verdad. Ahora, usted se imagina ahora el otro socio, ¿no? El ingeniero sale a una de las mañanas con su taza de café a buscar la correspondencia y encuentra en la correspondencia un cheque por 2 millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tú tienes que dejar atrás? ¿Ofensas? ¿Amigos? ¿Tentaciones? ¿Qué es lo que tienes que dejar atrás? ¿Familia? Secreto número 4. El 4, el 5, el 6 y el 7, en realidad, son secretos que van todos juntos. Los primeros 3 eran secretos del ser. Ahora te voy a dar 4 secretos del hacer, bien rápidos, ¿ok? Primero el ser, ahora el hacer. Número 4. Necesitas manejar tu tiempo inteligentemente cada día. Necesitas manejar tu tiempo inteligentemente cada día. Si quieres ser exitoso en tu trabajo, tienes que ser exitoso en tu familia, necesitas manejar tu tiempo. Dice Salmo 90:12, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Proverbios 21:5 dice, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Mike Murdock siempre dice, nunca he visto un rico que no valore su tiempo, ni un pobre que lo haga. Ah, profundo, ¿eh? Para la hora de la siesta. Nunca he visto un rico que no valore su tiempo, ni un pobre que lo haga. Si tú quieres salir de la pobreza, vas a tener que empezar a valorar el tiempo. Tienes que manejar tu tiempo inteligentemente. El tiempo no es oro. Los americanos dicen el tiempo es oro. Eso es una mentira, una falacia. El tiempo no es oro. El tiempo es vida. Y tú tienes una cierta cantidad de vida para cumplir con la carrera que el Señor te ha puesto por delante. Cada uno de nosotros tenemos una carrera. Dios te ha colocado una carrera a ti, una a mí, una a cada uno de los que estamos aquí. Y tú tienes que cumplir con esa carrera. Tienes que llegar al final de tu carrera y decir, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, solo me espera la corona que me tiene preparado el Señor para su gloria. Tienes que aprender a manejar tu tiempo cada día. Efesios 5, versos 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tienes que aprender a manejar tu tiempo cada día. Número 5, necesitas resolver problemas cada día. Necesitas resolver tus problemas cada día. Los problemas que resuelves cada día son los que determinarán el valor que tú tienes para la sociedad. No los problemas por los que te quejas. Los problemas que tú resuelves son los que determinan el valor que tú tienes para la sociedad. Y aquí podríamos entrar en un estudio del libro de Nehemías, por ejemplo, pero no me voy a meter en esos problemas. Pero nosotros tenemos dos tipos. Tenemos, por ejemplo, un señor hermano en Cristo que viene a limpiar nuestras oficinas. A él le pagamos una cierta cantidad de dinero. Pero también tenemos unos abogados en el ministerio. A ellos le pagamos mucho más. ¿Por qué le pagamos mucho más a los abogados que a la persona que viene a limpiar la oficina? ¿Eh? ¿Porque el abogado es mejor, es más lindo, más guapo, alto, guapo y argentino? No, le pagamos más al abogado por los problemas que me resuelve el abogado. ¿No es cierto? Si usted tiene un ataque al corazón y le tienen que hacer una operación a corazón abierto, le va a costar un ojo de la cara, ¿no es cierto? ¿Eh? Le va a costar mucho dinero y usted lo va a pagar contento de que le va a pagar al cirujano lo que el cirujano pida, ¿no es cierto? porque le va a resolver un problema bastante importante en su vida, ¿no? Entonces, uno le paga mucho más a un cirujano que lo que le paga a una enfermera. ¿Por qué? Porque si la enfermera le empieza a hacer una operación a corazón abierto, mijo, estás en un problema. Entonces, son los problemas que resuelves cada día. Tú tienes que pensar, ¿qué problema estoy resolviendo con mi empresa? Yo tengo un negocito, ¿qué problema estoy resolviendo? ¿Cuál es el problema que resuelvo en mi barrio? ¿Cuál es el problema que resuelvo en la sociedad? ¿En qué orden deberías resolver tus problemas? Todos los días tú llegas a tu oficina, tienes problemas. ¿En qué orden los debes resolver? Aquí va el orden para resolver problemas. Número uno, debes resolver lo importante y lo urgente. Número dos, debes resolver lo urgente, pero no importante. Número tres, debes resolver lo importante, pero no urgente. Y número cuatro, lo que no es importante ni urgente. ¿Qué te parece? ¿La agarraste? Bueno, escríbeme un email, te lo mando por correo electrónico. Importante y urgente, así es como yo ordeno mi vida, ¿eh? Mi secretaria por muchos años tenía cuatro folders, cuatro carpetas. Una se llamaba importante y urgente, otra urgente pero no importante, otra importante pero no urgente y otra que se llamaba ni urgente ni importante. Y así ordenaba toda mi vida, por años he hecho eso y me ha resultado muy bien. Número seis, nos quedan dos minutos y dos secretos más. Necesitas evaluarte cada día. Necesitas evaluarte cada día. Ageo 1:5 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Todos los días, al final del día, tú necesitas pensar, ¿cuáles son las cosas que hice bien en mi empresa el día de hoy? ¿Cuáles son las cosas que me salieron bien en la oficina? ¿Cuáles son las cosas que no debería decir nunca más o no debería hacer nunca más? Toma nota de esas cosas, evalúate cada día, cada noche. Toma unos minutos cada día para evaluar tu vida. Toma un día, 12 veces al año, para evaluar tu mes. Yo todos los meses me tomo un día en el que estoy solo, me voy a las montañas. Aquí ustedes no tienen muchas montañas. Nosotros en Georgia tenemos montañas. Me voy a las montañas, estoy solo, ni siquiera me pueden alcanzar con el teléfono. Uno necesita un día al mes para evaluar el mes. Toma unos minutos cada día para evaluar tu vida. Toma un día, 12 veces al año, para evaluar tu mes. Toma una semana al año para reflexionar en el año pasado y mirar hacia el futuro. Y toma tiempo cada día para arreglar tus cuentas con Dios. Último. Número 7, ya para terminar. Necesitas aprovechar las oportunidades cada día. Necesitas aprovechar las oportunidades cada día. Eclesiastés capítulo 3 nos habla de que para todo hay un tiempo oportuno. Y tú necesitas aprender cuáles son esos tiempos oportunos. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Yo creo profundamente en esta idea del kairos, el tiempo apropiado de Dios. Y entonces tú tienes que tener los ojitos abiertos y las antenitas paradas para entender cuándo vienen esas oportunidades a tu vida. Búscalas. Tómalas, no abras ninguna puerta que Dios te cierra, ni tampoco cierres ninguna que Él te abra. Eso me lo dijo Luis Palau una vez cuando yo era joven en el Instituto Moody y ya he venido conmigo por el resto de mi vida. En 1847, un señor en el norte de California le vendió su tierra a un coronel llamado Sutter, porque él quería ir a buscar oro al sur de California. Le habían dicho de que en el sur de California había oro, entonces vendió sus terrenos al coronel Sutter y se fue al sur a buscar oro. Entre los trabajos que estaban haciendo en los terrenos del coronel Sutter, un día, al lado del río, los trabajadores miraron hacia abajo y vieron algunas cosas que brillaban en el río que pasaba por el campo del coronel Sutter. Levantaron así, ¿y qué cree que era? Oro. Esa mina de oro es la mina de oro privada más grande en Estados Unidos. Ha dado hasta el momento 38 millones de dólares de ganancia. Y el ingrato este la vendió para buscar oro en el sur. Tú puedes estar sentado sobre una mina de oro, no tienes que andar buscándolo en Chicago, en Los Ángeles, en Miami. Aquí mismo puede estar tu mina de oro. Lo que tienes que hacer es decirle, Señor, ábreme los ojos para que pueda ver la oportunidad. Pídele al Señor, Él lo va a hacer. Yo tengo un amigo que gana millones de dólares vendiendo basura. Sí, él tiene un negocio de 10 millones de dólares anuales vendiendo basura. Si él puede hacer millones de dólares vendiendo basura, tú puedes hacer 10 millones, puedes hacer plata también vendiendo tamales, enchiladas, qué sé yo, no sé. Algo puedes estar vendiendo y también hacer dinero. Pídele al Señor que te ayude. Hay tres cosas que no vuelven en la vida: la palabra que se dice, la flecha que se dispara y la oportunidad que se pierde. La palabra que se dice, la flecha que se dispara y la oportunidad que se pierde. Y yo quisiera terminar justamente con este tema de la oportunidad, leyendo del final de este libro de los siete secretos para el éxito. Algunos de ustedes saben que yo soy el hijo de una familia ucraniana que creció en una iglesia rusa, en un barrio italiano, en un país latino, casado con una gringa que creció en el África. ¿Sabían eso? Mi esposa es hija de una familia americana, misioneros, y creció en Zimbabue, en el África. Entonces, cuando yo estaba por terminar este libro de los siete secretos para el éxito, y estaba hablando del tema de la oportunidad y de tomar la oportunidad, vino a mi mente esta parábola africana. Y yo quiero terminar esta mañana con esto, y luego ya nos vamos a despedir. Dice así, esta parábola africana. Dice, cada mañana, en el corazón del África, una gacela abre sus ojos. Sabe que debe correr más rápido que el más veloz de los leones, o de lo contrario, este será su último día de vida. Cada mañana en el corazón del África, un león se despierta. Sabe que debe correr más rápido que la más lenta de las gacelas, o de lo contrario, morirá de hambre. Puede que seas león, puede que seas gacela, pero lo más importante es que el amanecer ya te encuentre corriendo. Dios te bendiga.